Welcome to the Voice of America in Spanish.
Muy buenos días, bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 15 de abril de 2015. Les saludamos Betty Janet Endara y Henry Llanos, y en la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Cuba elogia su retiro de la lista de patrocinadores del terrorismo. Ministros de Relaciones Exteriores del G7 se reúnen en Alemania. Secretario de Estado Kerry expresa optimismo sobre prospectos de acuerdo nuclear con Irán. LeBron James se convierte en líder en venta de camisetas de la NBA. Y el protagonista de James Bond, Daniel Craig, se une a la ONU para luchar contra las minas y otros explosivos.
Y ahora los detalles de la información. Muy buenos días, amigos. El gobierno de Raúl Castro celebró la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de excluir a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo.
La directora sobre Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, emitió una declaración el martes en que dice que el gobierno de Cuba reconoce la justa decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos de eliminar a Cuba de una lista en la que nunca debió ser incluida.
Como el gobierno cubano ha reiterado en múltiples ocasiones, Cuba rechaza y condena todos los actos de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, así como cualquier acción que tenga por objeto alentar, apoyar, financiar o encubrir actos terroristas, añade la declaración leída en el noticiero de televisión.
El presidente Obama informó el martes al Congreso su decisión luego que el Departamento de Estado concluyó que Cuba no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional en los últimos 6 meses y que se le ha asegurado que no tiene intención de proveerlo en el futuro.
La semana pasada, al reunirse con el presidente cubano Raúl Castro en la Cumbre de las Américas en Panamá, Obama declaró que la Guerra Fría ha terminado.
Cuba es not a threat to the United States.
Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos, lo cual no significa que no tengamos diferencias.
Por su parte, legisladores cubano-estadounidenses lamentaron la decisión de Obama. Marco Rubio dijo que la decisión manda un mensaje a los enemigos de Estados Unidos y a los terroristas.
La decisión de la Casa Blanca es lamentable, pero no me sorprende. Cuba, sin duda, es un país que apoya el terrorismo. Tienen fugitivos de la justicia americana viviendo en el país, personas que se han robado dinero del Medicare, incluso alguien que asesinó a un policía en los Estados Unidos hace 30 años. Y por otra parte, el país que ha ayudado a Corea del Norte de evadir a las sanciones internacionales en contra de ese país terrorista. Así que desafortunadamente han tomado esta decisión que va a mandar un mensaje muy peligroso a los enemigos y a los terroristas.
La representante republicana por Florida, Ileana Ross Lehtinen, dijo que Obama había cedido a las demandas de Castro.
Por su parte, el representante republicano Mario Díaz-Balart fue más duro al escribir en Twitter que el afán vergonzoso de Obama para apaciguar a los dictadores no tiene límites.
En las calles de Miami, algunos cubanos estadounidenses expresaron decepción ante la decisión del presidente Obama de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. René Díaz Iturri es uno de ellos.
Mi reacción es que Obama está traicionando los principios de democracia y de libertad que los Estados Unidos siempre ha defendido.
Sin embargo, otros como Rolando Martínez recibieron con optimismo la noticia.
Eso implica un desarrollo, un adelanto, todo por parte económico, social, todo. Y qué bueno que haya pasado.
Cuba oficialmente continuará en la lista de terrorismo por 45 días a partir del mensaje de Obama al Congreso. Los legisladores deben votar para bloquear la medida durante ese tiempo y, de hacerlo, lo más seguro es que el presidente vete esa legislación.
Ahora queda por ver si en las próximas semanas Cuba permitirá que los diplomáticos estadounidenses puedan moverse dentro de la isla y mantener contacto con ciudadanos, incluidos disidentes, siendo este el segundo punto de contención en las negociaciones para la restauración de relaciones diplomáticas plenas.
Aparte del impacto emocional del retiro de Cuba de la lista de terrorismo, la decisión estadounidense abre al gobierno de La Habana la posibilidad de incrementar sus relaciones comerciales en el extranjero y con bancos internacionales. La capacidad de reabrir una cuenta en un banco estadounidense es una de las más urgentes demandas en las negociaciones para reabrir las embajadas, aunque la decisión la toma cada banco. El retiro de la lista lo facilita.
Otro punto favorable para La Habana es que permitirá al Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales aprobar créditos para Cuba.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo el miércoles que tiene confianza en alcanzar un acuerdo nuclear final con Irán.
Lo que se avecina es el reto de concluir la negociación con Irán en los próximos dos meses y medio. Ayer se alcanzó un compromiso en Washington sobre la participación del Congreso. Tenemos confianza en la capacidad de nuestro presidente para negociar un acuerdo y para hacerlo con la habilidad de hacer al mundo más seguro.
El secretario Kerry habló antes de la reunión del grupo de los siete ministros de Relaciones Exteriores en Alemania, donde se prevén discusiones sobre las negociaciones, las cuales produjeron un acuerdo marco a principios de mes.
El presidente Barack Obama dijo el martes que firmaría una ley aprobada en el Senado de Estados Unidos que sometería cualquier acuerdo final a revisión del Congreso, con la posibilidad de que se vote para aprobarlo o rechazarlo.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó la medida el martes, luego de un compromiso bipartidista que establece un periodo de revisión de 30 días y que el presidente certifique cada 90 días que Irán está cumpliendo el acuerdo y disminuyendo su actividad nuclear. Las sanciones impuestas por el Congreso serían restablecidas de inmediato en caso de violación. El senador republicano Bob Corker es presidente de la comisión.
Más que nunca creo que el Congreso debe participar en asegurar que todos los detalles que se necesitan se incluyan. Y eso en nombre del pueblo estadounidense antes de que las sanciones impuestas por el Congreso sean levantadas, que nosotros en su representación aseguremos que esto es algo que haga responsable a Irán, que se pueda hacer respetar y obviamente que sea muy transparente.
El senador Ben Cardin es el demócrata de más alto rango en la comisión.
Espero que la Casa Blanca reconozca que esta es una prerrogativa del Congreso y que solo refuerza la habilidad del presidente para negociar y que no se tomará acción por parte del Congreso sobre la sustancia de los acuerdos hasta que los recibamos. Eso nos da un camino ordenado a seguir y espero que la administración apoye eso.
La ley va ahora al Pleno de la Cámara de Representantes y el Senado para su aprobación.
Muchos republicanos habían demandado que los legisladores tuvieran voz en las conversaciones entre Irán y el grupo que incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania. Pero el presidente Obama y Kerry advirtieron que tal medida alejaría a Irán de las negociaciones.
El ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo el martes que personalmente urgió a algunos senadores estadounidenses a no impedir las conversaciones con Irán.
También dijo que es demasiado temprano para ofrecer a Irán lo que llamó premios en una referencia a la decisión rusa de levantar el embargo a la entrega de armas antiaéreas a Irán.
Irán ha insistido desde hace mucho tiempo que su programa nuclear solo tiene fines pacíficos. El director ejecutivo del Washington Post, Martin Baron, dijo el martes que el corresponsal iraní del periódico encarcelado en Teherán por cargos aún no especificados se le ha negado además una representación legal.
Baron dijo que Jason Rezaian solo ha tenido una reunión con un abogado y que no se le permitió discutir los cargos en su contra.
La idea de que a Jason o cualquier otro solo se le permite una hora con su abogado antes de presentarse a juicio bajo cargos muy serios es simplemente abominable, dijo Baron.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, no dio información sobre el caso de Rezaian durante su visita a Madrid el martes, excepto para decir que se trataba de un asunto judicial y que los cargos podrían ser muy serios.
Las autoridades iraníes detuvieron a Rezaian, un ciudadano de doble nacionalidad, estadounidense-iraní, en julio pasado.
La agencia de noticias iraní Fars, considerada de línea dura, dijo esta semana que Rezaian, de 39 años de edad, es sospechoso de espionaje.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente Barack Obama afirmó que los ataques aéreos que ordenó hace meses contra el grupo Estado Islámico en Irak están logrando progreso, habiendo ayudado al gobierno iraquí a recuperar una tercera parte del territorio tomado por los militantes.
Obama hizo la afirmación el martes durante un encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro iraquí Haider al-Abadi.
Parte de este éxito es el compromiso del primer ministro Abadi con un gobierno inclusivo donde chiitas, sunitas, kurdos y todo el pueblo de Irak están unidos en torno a la soberanía de esa nación y a su capacidad de controlar su propio destino.
El premier iraquí prometió retomar las provincias de Anbar y Nínive con la coordinación y ayuda de Estados Unidos.
We need support from the U.S. and the coalition forces and regional governments.
Necesitamos el apoyo de Estados Unidos, de las fuerzas de coalición y de los gobiernos regionales. Y el presidente Obama y su gobierno han expresado que están totalmente listos para brindar apoyo a nuestras fuerzas de seguridad en nuestro esfuerzo para liberar a todo Irak.
Las conversaciones de ambos líderes se centraron en mejorar la coordinación entre sus gobiernos y sus ejércitos. Estados Unidos aportará otros $200 millones en ayuda humanitaria.
Este miércoles se informa de fuertes enfrentamientos en Anbar, en el occidente de Irak, donde residentes afirman que los militantes del Estado Islámico han capturado 3 aldeas cerca de Ramadi, la capital provincial.
Según las denuncias, el grupo militante lanzó una ofensiva al amanecer de hoy al este de la ciudad, que está bajo control del gobierno. La lucha ahora estaría centrada en el este de Ramadi, a unos 2 kilómetros del edificio del gobierno local.
En Sufiya, los militantes hicieron estallar una bomba en una estación de policía y se tomaron una planta de electricidad.
Militantes del Estado Islámico están cometiendo violaciones sistemáticas y violencia sexual en contra de la minoría yazidi de Irak, informó Human Rights Watch este miércoles en su más reciente informe sobre posibles crímenes de guerra cometidos por los militantes en los últimos 10 meses desde que comenzaron a atacar grandes áreas de Irak.
La ofensiva del Estado Islámico incluye los asedios en el área del Monte Sinjar, que obligaron a miles de yazidis a abandonar el lugar mientras los militantes secuestraban a miles y mataban a muchos otros. Sus tácticas incluyen separar a mujeres y niños de sus familias y trasladarlos a otras áreas de Irak y a Siria para ser vendidos o casados con militantes.
Human Rights Watch entrevistó a 20 mujeres y niñas de los casi 1,000 yazidis que las autoridades kurdas dicen lograron escapar. Ellos describieron un sistema de violaciones y asaltos sexuales organizados, con amenazas de golpes a quienes se resisten. Algunas que no fueron violadas dijeron al grupo de derechos humanos que ver el abuso a otras y pensar que las próximas serían ellas, las mantuvieron bajo constante estrés y ansiedad.
Human Rights Watch dijo que las mujeres y niñas dijeron que han intentado ahorcarse, cortarse las venas o cometer suicidio con el fin de escapar de estos abusos.
El grupo defensor de derechos humanos urgió a los combatientes del Estado Islámico a liberar a los civiles que mantienen en cautiverio y a poner fin a los matrimonios forzados, violaciones y otros asaltos sexuales. También pidieron brindar mejor asistencia médica a las mujeres y niñas que escapan, particularmente apoyo psicosocial y esfuerzos para educar a la gente acerca de cómo puede ayudarles la terapia.
Ministros de Relaciones Exteriores de los 7 países industrializados del mundo están reunidos en Lübeck, Alemania, para discutir temas que van desde el ébola al control de armas. El encuentro es preparatorio para la cumbre del G7 a realizarse en junio en la misma ciudad. La jefa de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo a un grupo de estudiantes alemanes que los países ricos necesitan hacer un mejor trabajo en la preparación de diferentes crisis y de actuar para confrontarlas.
Si vemos y cuando vemos que hay un verdadero peligro acercándose, entonces podemos responder. Lo que debemos hacer es mejorar nuestro nivel de concientización política y voluntad política para responder rápidamente.
La agenda para esta reunión va desde Libia, Yemen, Boko Haram, Siria, Ucrania y el grupo Estado Islámico, entre otros. El anfitrión, el ministro alemán Frank-Walter Steinmeier, dijo que las crisis en todo el mundo van a persistir por algún tiempo.
Y el mundo... En la información relacionada con América Latina, vamos a Venezuela, donde expertos advirtieron que se agudizará la situación de escasez en el país.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
En las filas que se forman en supermercados y farmacias, los ciudadanos comentan que su preocupación por la crisis que atraviesa el país se incrementa conforme pasan los días. Cada vez con menos facilidad se encuentran productos como papel higiénico, champú, desodorante, harina de maíz, carne o leche. De acuerdo a Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, la situación será mucho más compleja próximamente. El economista José Guerra sostiene que de no tomarse medidas para incentivar la producción nacional, la crisis será aún más aguda.
De cada 100 kilos de alimento que consumimos los venezolanos, casi 70 kilos son importados, cuando antes se producían acá. Este país exportaba café, exportaba arroz, era autosuficiente en carne, y hoy estamos importando todos esos productos porque es una política de liquidación y de exterminio de la producción nacional. Y antes podíamos importar cuando el gobierno tenía los dólares suficientes, y hoy el país está al borde de una crisis alimentaria.
A la escasez se suma el veloz aumento de los precios, pero el poder adquisitivo retrocede. En todos los sectores no deja de hablarse sobre el alto costo de la vida. El salario mínimo actualmente en Venezuela es de 5.622 bolívares, lo que se traduce en $29 a una tasa oficial de 195 bolívares por dólar. Según un informe del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, asociación que estudia el impacto de ciertos temas sobre la calidad de vida de los ciudadanos, en marzo la canasta familiar subió a 20.919 bolívares o $109. El aumento fue de 109.5% en comparación con el mismo periodo del año pasado. De acuerdo al informe, una familia de 5 miembros requiere de al menos 3.7 salarios mínimos para vivir. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y aquí en Estados Unidos, manifestantes en 28 ciudades marcharon el martes para protestar la violencia policial.
En Nueva York, los manifestantes citaron las muertes de Eric Garner de Staten Island y de Walter Scott de Carolina del Sur.
La marcha fue organizada por el grupo Acciones Nacionales para Detener las Muertes a Manos de Policías.
Los manifestantes marcharon desde Union Square en Manhattan, cruzando el puente Brooklyn, donde parcialmente bloquearon el tráfico.
Varias personas fueron detenidas, pero la policía dijo al amanecer de este miércoles que la información sobre los arrestos aún no está disponible.
Una protesta similar fue organizada en Oakland, en la costa oeste del país, en el estado de California, donde algunos manifestantes bloquearon el paso de un tren de pasajeros local.
Otras protestas tuvieron lugar en ciudades como Los Ángeles y Wisconsin. Otro grupo de manifestantes, liderado por la Liga de la Justicia de Nueva York, inició una marcha de 400 kilómetros hasta Washington, que debe llegar a la Alameda Nacional, en la capital de la nación, el 21 de abril.
Otras informaciones, Hillary Rodham Clinton hizo su debut de campaña presidencial en Iowa en una reunión pública el martes en el pequeño pueblo de Monticello. El viaje es parte de un esfuerzo coordinado para minimizar las grandes expectativas del público y sostener conversaciones personales con los votantes.
Algo está mal cuando los ejecutivos de grandes empresas ganan 300 veces más que el trabajador típico. Algo está mal cuando los trabajadores estadounidenses son cada vez más productivos, como de hecho es, y como acabo de ver hace unos minutos, es muy posible que se deba a su educación y habilidades adquiridas por capacitación, pero esa productividad no se refleja en su salario.
Clinton, que quiere ser la primera mujer presidente de Estados Unidos, habló en un colegio universitario comunitario donde lideró una discusión en mesa redonda con estudiantes y profesores.
Clinton está abriendo sus viajes de campaña con pequeños eventos en diversas ciudades.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El Fondo Monetario Internacional dijo que la economía mundial se expandirá un 3,5% este año, un incremento muy leve con respecto al año pasado.
Olivier Blanchard, un funcionario del FMI, dice que las economías avanzadas, como Estados Unidos, crecerán un poco más rápido, en tanto que las naciones emergentes se expandirán a un ritmo más lento.
Blanchard señala que la situación económica es complicada por la caída de los precios del petróleo, los grandes cambios en las tasas de cambio de las monedas y los altos niveles de deuda, además de otros problemas que trajo la recesión.
En otras informaciones, el zar de finanzas del Vaticano, el cardenal George Pell, se muda de las instalaciones del Banco Vaticano a las oficinas permanentes de su nuevo secretariado de Economía.
La medida anunciada por la Santa Sede coincide con una gran reorganización de las estructuras financieras del Vaticano, ordenada por el Papa Francisco como parte de su reforma de la administración del pequeño Estado. También remueve toda impresión de una autoridad directa de Pell sobre el banco, que es gobernado por una comisión separada de cardenales que reportan directamente al Papa.
El pontífice nombró al cardenal australiano con la meta de llevar una orden y eficiencia a las complicadas finanzas del Vaticano. Pell ha prometido una nueva era de transparencia, responsabilidad presupuestaria y estándares de contabilidad internacionalmente aceptados y ha recibido amplios poderes.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días América.
El alero estelar del equipo de baloncesto de los Cavaliers de Cleveland, LeBron James, ha sido por sexto año consecutivo líder en venta de camisetas de la NBA, a pesar de haber cambiado la número 6 de los Heat por la 23 de su nuevo equipo. Es la novena temporada de las 12 que lleva en la NBA que LeBron James es el jugador líder en venta de camisetas, según confirmó la liga. Entre tanto, los Chicago Bulls, equipo que este año cuenta entre sus estrellas con el ala pívot español Pau Gasol y el hispano montenegrino Nikola Mirotic, es el equipo que más mercancía vendió por primera vez desde 2012. Los Cavaliers quedaron segundos por delante de Warriors, Lakers y Thunders. Cuando más cerca está la pelea de Floyd Mayweather Jr. frente a Manny Pacquiao, muchos son los que pueden opinar acerca de las posibilidades de uno y otro boxeador. Shane Mosley, que ha peleado con los dos, favorece a Mayweather como el favorito por su experiencia y rapidez en la recuperación. Mientras, el ex campeón Sugar Ray Leonard opina que ninguno se puede confiar.
Focus.
total focus. They both have to bring
concentración, una total y mucha concentración, porque a pesar que Mayweather tiene una cierta ventaja y no se puede negar, Pacquiao podría definir el combate con un golpe, con un solo golpe. Floyd Mayweather, por su parte, dice que Manny es muy buen peleador, pero que sabrá buscar el triunfo. Él aporta mucho. Manny es un gran reto y aporta mucho al espectáculo. Él no muestra todo lo que pondrá en la mesa y creo que es de sabios, pero es un peleador muy emocionante. Yo no sé si tendré un combate completo. Tengo dos peleas, una es el 2 de mayo y el otro es en septiembre, así que solo veremos. Y en el fútbol internacional, el empate 0-0 entre el Atlético y el Real Madrid, que mantendrá en suspenso los cuartos de final de la Champions hasta que se dispute la vuelta en el Santiago Bernabé la próxima semana, dejó conforme a muy pocos del fútbol internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora el mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
Daniel Craig fue nombrado hoy defensor global de Naciones Unidas para la eliminación de las minas, un cargo que él tratará de impulsar en todo el mundo contra la lucha de este y otro tipo de explosivos. Craig, conocido por encarnar a James Bond en los últimos años, pondrá rostro a los esfuerzos de la ONU para combatir los estragos que causan las minas en muchas zonas del mundo. Rita Wilson, la mujer de Tom Hanks, se ha sometido a una doble mastectomía tras serle detectado un cáncer de mama. Wilson, que tiene 58 años, ha hecho públicos todos los detalles de su operación. La esposa de Hanks explicó que para descubrir el cáncer debió pedir una segunda opinión médica. Al principio los médicos le detectaron un carcinoma lobular, pero la patología no mostró cáncer. Sin embargo, siguiendo el consejo de una amiga que tuvo cáncer de mama, buscó una segunda y tercera opinión. Estas confirmaron el cáncer. Rita Wilson espera superar la enfermedad y que su experiencia le sea útil a otras mujeres. El cantante de soul Percy Sledge murió a los 74 años en su casa de Baton Rouge en Luisiana. Sledge es conocido por la famosa canción When a Man Loves a Woman. Hasta aquí con las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América.
El gobierno de Raúl Castro celebró la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de excluir de la lista de países a Cuba, de la lista de países promotores del terrorismo.
La directora sobre Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, emitió una declaración el martes en que dice que el gobierno de Cuba reconoce la justa decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos de eliminar a Cuba de una lista en la que nunca debió ser incluida.
Legisladores cubano-estadounidenses lamentaron la decisión del presidente Obama. El legislador Marcos Rubio dijo que la decisión manda un mensaje a los enemigos de Estados Unidos y terroristas y la llamó lamentable. Por su parte, la representante republicana por Florida, Ileana Roslehtinen, dijo que Obama había cedido a las demandas de Castro y el representante republicano Mario Díaz-Balart fue más duro. Escribió en Twitter que el afán vergonzoso de Obama para apaciguar a los dictadores no tiene límites.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo el miércoles que tiene confianza en alcanzar un acuerdo nuclear final con Irán.
Kerry dijo textualmente que lo que se avecina es el reto de concluir la negociación con Irán en los próximos 2 meses y medio y destacó que ayer se alcanzó un compromiso en Washington sobre la participación del Congreso. Tenemos confianza, dijo, en la capacidad de nuestro presidente para negociar un acuerdo y para hacerlo con la habilidad de hacer al mundo más seguro.
El secretario Kerry habló antes de la reunión del grupo de los 7 ministros de Relaciones Exteriores en Alemania, donde se prevén discusiones sobre las negociaciones, las cuales produjeron un acuerdo marco a principios del mes.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó la medida el martes después de un compromiso bipartidista que establece un periodo de revisión de 30 días y que el presidente certifique cada 90 días que Irán está cumpliendo el acuerdo y disminuyendo su actividad nuclear.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sis. Al micrófono, Betty Janet Endara y Henry Llanos.
Muchas gracias por la atención y nos volveremos a encontrar muy pronto. Hasta tanto, continúen informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.